Flaxo Radio, amplificando ideas.
La música que escuchan, la música que escuchan todos, yo no la escucho.
Bienvenidos a un nuevo programa de La Música que Escuchan Todos, Yo No La Escucho, en vivo por Flaxo Radio Ecuador. Soy Mario Portugal y bueno, estábamos comenzando el programa con un grupo ecuatoriano, Muscaria, con la canción Fuerza Policial Gorila. Y esta canción, pues a propósito del programa de hoy, que vamos a estar hablando sobre el Quito Fest 2015, que se va a realizar este 22 de agosto acá en la ciudad de Quito. Y para eso hoy día tenemos acá como invitados en el estudio a Edgar Castellanos, que es uno de los organizadores del Quito Fest, y a David Yepes, integrante de Sexores, una de las bandas que va a estar presente en el Quito Fest. Buenos días, ¿cómo están, compañeros?
Hola, ¿qué tal, Mario? Hola a todos.
Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, vamos a estar hablando con ellos en unos instantes sobre el Quito Fest. Pero primero vamos a ir con un primer estreno del día de hoy. Vamos a escuchar al grupo sueco Ghost, que este 21 de agosto va a lanzar su nuevo trabajo, su tan esperado trabajo, que tercer disco, que se llama Meliora. Y vamos a escuchar uno de los sencillos promocionales de este disco. Vamos a escuchar entonces From the Pinnacle to the Pit.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Regresamos a la música que escuchan todos. Yo no la escucho por Flaxo Radio Ecuador. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Quito Fest y para eso tenemos como invitados a Edgar Castellanos, uno de los organizadores del Quito Fest, y a David Yepes, integrante del grupo Sexores. Vamos a empezar haciendo algunas preguntas muy generales, Edgar. Quisiera que nos cuentes cómo surge toda esta iniciativa del Quito Fest.
Bueno, el Quito Fest tiene una historia que va más allá de los 13 años que se están haciendo ahora, ¿no? Viene de un movimiento subcultural de hace 20 o más años, durante los años 90, donde la mayoría de bandas que estaban emergiendo, empezamos a autoorganizarnos y a buscar la manera de poder generar espacios para poder enseñar lo que estábamos haciendo, básicamente, y sobre todo compartir con el público. En base a estas experiencias que han sido de constante pelea, de constante fricción con medios de comunicación, con autoridades, hay que pensar en un país que tenía cero políticas culturales, donde el espacio público era peligroso, donde los medios de comunicación tenían cerradas las puertas a cualquier música hecha en el Ecuador, más aún si tenía algún parámetro un poco más difícil de ser radiable. Entonces ha sido una constante evolución alrededor de este tipo de problemática y buscando justo como compensar o cambiar las situaciones, ¿no? Entonces hace 13 años se logró hacer ya un evento. Te digo, veníamos ya de otras experiencias, ¿no? De otros intentos de hacer eventos colaborativos y sobre todo abiertos al público. Uh-huh. El primer Quito Fest se dio en el año 2003 y fue básicamente eso, ¿no? Fue un poco como que organizarnos entre algunas personas, hablar con algunos medios de comunicación, pedir permiso a las autoridades y pedir apoyo logístico a algunas instituciones y sacamos el festival, el cual fue bastante pequeño, bastante modesto, con muchas carencias, pero que dio paso a seguir avanzando en el camino de hacer un festival que primero tenga las condiciones necesarias para que las bandas ecuatorianas puedan enseñarse al público que asiste al evento. Otra cosa, el espacio público que sea garantizado para que vaya la mayor cantidad de gente, pero no por cantidad, sino que vaya la gente que quiera escuchar un evento de este calibre o de estas características, y sobre todo que vaya una diversidad de públicos. No solo es un festival, el festival Quito Fest no es un festival de rock, nunca lo hemos manejado como un festival de rock. Uh-huh. El rock ha sido priorizado por nosotros porque venimos del rock, pero no necesariamente es un festival de rock, es un festival de música independiente, y eso trata de abrir esquemas que sea que el ambiente, que el lugar donde se dé el evento tenga las condiciones necesarias para que la cantidad más diversa de público pueda asistir y se sienta en un ambiente seguro, ¿no?
Bueno, este año va a ser en el Parque Chimbía, pero ¿dónde han sido las anteriores ediciones? ¿En qué lugares se hicieron?
Bueno, los dos primeros años se hicieron en el Parque La Carolina, luego ya nos pasamos al Ichimbía, y ha sido siempre en el Ichimbía, salvo en el año 2012, si no me equivoco, que fue en el Parque Bicentenario, en el año 2013, perdón. Uh-huh. Fue en el Parque Bicentenario, que fue un gesto nuestro para también, de alguna manera, enseñar que el lugar ese tiene que ser adecuado para eventos de este tipo. Entonces ese fue un poco un gesto nuestro como para ver qué se podía hacer, cómo intervenir en ese espacio. Pero también se ha visto que el Parque Chimbí es como lugar adecuado o casi la casa del Quito Fest, dicen algunas personas. Pero sí, es un parque muy bonito y todo eso, y nos gusta que sea ahí. Tiene muchas condiciones chéveres, pero también es un parque que es ecológico y que hay que cuidar mucho y se tienen que cumplir muchas normas para estar ahí en ese parque. Entonces, eso también es necesario que sepa la ciudadanía, porque hay que cuidarlo y hay que mantenerlo para que precisamente siga sirviendo para estas ocasiones.
El año pasado hicieron el Quito Fest en Cuenca. Ajá. ¿Por qué se da en este escenario? ¿Se va a volver a hacer este año?
Bueno, una de las intenciones que teníamos con el festival o ideas que teníamos con el festival es que también puede ser un festival itinerante y que pueda trasladarse a otras ciudades del país. El año pasado fue el primer intento de hacer eso, nos fue súper bien, logramos hacer en Cuenca 2 días y fue muy interesante, fue una experiencia muy bonita, fueron alrededor de 40.000 personas los 2 días. El festival se dio un paso más allá de tratar de buscar como otro tipo de soluciones para normalmente este tipo de dificultades que hay con estos eventos, y también logramos hacer aquí en Quito una fecha. Entonces de alguna manera balanceamos todo lo que se había hecho y tenemos todavía la idea de seguir haciendo en otras ciudades, ¿no? Vamos a intentarlo hacer.
Uh-huh. Quisiera que nos cuentes un poco ahora sobre los criterios de selección que tienen ustedes para las bandas que van a participar, tanto internacionales, uh-huh, como nacionales.
Bueno, nosotros tenemos un eje principal que es hacer un seguimiento a bandas que estén trabajando a plena conciencia, coherentemente con su discurso estético, y que sobre todo coherentemente estén trabajando también con la relación con un público real. Y eso significa que estén tocando y permanezcan activos, tocando en vivo, generando sus propios espacios y a la vez generando su propia comunidad. Esto, decirlo así, resulta fácil, pero es más complicado de lo que se cree, porque tenemos relaciones con varios colectivos de diferentes partes del país, incluso de Colombia, de Perú, que nos ayudan como a revisar cuáles son los procesos que están funcionando realmente. Nosotros hacemos este seguimiento, hay seguimientos que pueden durar un año, dos años, hemos seguido a bandas durante tres años antes de que toquen en el Quito Fest. Entonces es una manera también como de cuidar que la escena local esté en permanente acción, y eso depende de las bandas, porque no depende del festival. El festival no es una catapulta promocional, no es un premio para las bandas, es simplemente consecuencia del trabajo de las bandas que tocan ahí. Entonces, obviamente, al menos estos dos últimos años que tenemos una sola fecha en el festival, se ha sido más difícil como que ampliar el espacio para que haya la mayor cantidad de bandas ecuatorianas posibles, pero lo que buscamos es que en todo caso haya una repercusión, y sobre todo que se vea el trabajo de las bandas que están haciendo algo y que representan diferentes propuestas o diferentes tendencias estéticas, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un par de bandas, justamente dos bandas ecuatorianas que van a estar en el Quito Fest 2015. Primero vamos a escuchar al grupo Mamá Soy Demente con la canción Buena Suerte, y a continuación a La Máquina Camaleón con la canción La Música. Session is advised.
La música que escuchan todos, yo no la escucho. Yeah.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Comienzas a moverte, mágico que es, que algo invisible tenga ese poder para curar. No ves, pero sabes que esta no es. Tenga ese poder para curar. No ves, pero sabes que esta no es, pero la puedes jugar, oye, sabes que es verdad.
Recién acabamos de escuchar a La Máquina Camaleón con la canción La Música, y antes estaba Mamá Soy Demente con la canción La Buena Suerte. Estás en La Música que Escuchan Todos, Yo No La Escucho, en vivo por Flaxo Radio Ecuador. Y el día de hoy estamos hablando sobre el Festival Quito Fest 2015. Ya tenemos como invitados a Edgar Castellanos y también a David Yepes. Bueno, David es miembro del grupo ecuatoriano Sexores. Y bueno, David, quisiéramos preguntarte un poco cómo y cuándo se forma el grupo.
Bueno, Sexores se formó en el 2010, o sea, 5 años. Ajá, llevamos tocando desde ahí. Y lo empezamos como una idea, bueno, fue una idea de un proyecto audiovisual. Ajá, entonces, luego de esos inicios hasta hoy, se ha cambiado totalmente el trasfondo de la banda, ¿no? Ahora tenemos, creo que estamos más enfocados en el sonido que en toda la parte visual. Ajá, igual cambiamos totalmente de integrantes, solo nos quedamos 2 de la formación inicial.
Uh-huh. Y serían tú y quién más.
Emilia Bahamonde y yo. Ajá, y ahora también tenemos a Martín Herrera y a Efren Astudillo en bajo y guitarra.
Uh-huh. ¿Qué significa el nombre de Sexores? ¿Cómo se les ocurre?
Bueno, creo que no tiene ningún significado en realidad. Al inicio tratábamos de darle algún significado medio filosófico, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es un nombre que me salió, solo salió. De hecho, antes tenía otra banda y estábamos discutiendo sobre posibles nombres para proyectos paralelos. Y el nombre salió, ajá, solo es un nombre que se nos ocurrió, un juego de palabras que nos pareció atractivo en ese entonces. Uh-huh. Ajá.
Dime, ¿qué tipo de música es el que definirías que hace Sexores?
Bueno, hacemos shoegaze, es una mezcla entre shoegaze y dream pop, que son ambos géneros empezaron en la década de los 80s. Ajá, ese es el sonido que nos define a nosotros desde el 2011 que empezamos a construir. De hecho, en los primeros trabajos de Sexores existe algo de esto ya. Ajá. Siempre ha sido una corriente que a mí me ha gustado mucho. Con mi anterior banda igual hacíamos algo parecido. Y claro, eso fue el motivo del quiebre de Sexores en el 2011. como se conocía. Teníamos mucha electrónica, teníamos algo de industrial. Y claro, seguir esa senda que era de otros integrantes que estaban aquí, que tenían influencia en la banda. Entonces, seguir esa senda para mí no era lo correcto. Entonces, con Emilia decidimos reestructurar todo y nos inclinamos hacia el shoegaze y hacia el dream pop, que lo tenemos desde un single que lo lanzamos en el 2011, que se llama Shinigami, hasta nuestro álbum que lo acabamos de lanzar en el 2014, que es Historias de Frío. Y bueno, también un sencillo que lanzamos hace un par de meses que se llama Más Allá. Todo está identificado bajo esta senda del shoegaze y el dream pop.
¿Cuáles serían las principales influencias musicales que tiene el grupo?
Como influencias tenemos... creo que siempre nos basamos, incluso para el tema de producción, en todo lo que hizo Phil Spector con Wall of Sound, que es una técnica de grabación. Y partiendo desde ahí, que creo que es igual la base del shoegaze y del dream pop para mí. Claro, tenemos todo esto de The Jesus and Mary Chain, también está My Bloody Valentine, las bandas que empezaron esto a finales de los 80s, y bandas nuevas como Las Vegas, también está Doom Doom Girls, Blonde Redhead. Tenemos muchas de estas bandas en nuestra música, pero hemos tratado de construir un sonido que sea un poco distintivo, ¿no? Algo de nosotros, ajá. Entonces tenemos en Historias de Frío, que es nuestro trabajo que más se puede, o sea, más destacable, podemos diferenciar, si existen diferencias de el shoegaze del inicial de los 80s al shoegaze que se hace ahora, sí, es una diferencia abismal.
Vamos a hablar un poco sobre el disco. Bueno, has tenido la amabilidad de regalarnos acá en la radio el disco que se llama Historias de Frío. Cuéntanos un poco sobre la producción, dónde lo graban, dónde lo producen, todos esos detalles.
Ya, el trabajo de producción empezó en el 2011. Ya teníamos el concepto y todo planteado y empezamos produciendo dos sencillos, que es Historias de Frío y Shinigami, que están incluidos en el álbum, pero estaban separados. La idea era ir lanzando sencillos, ajá, paulatinamente sencillos, cada 4 meses. Bueno, luego esta idea se empezó a difuminar por varios problemas, sobre todo con el tema de estudios. Siempre se nos complicó aquí conseguir productores que sigan, que tengan esta base shoegaze. Entonces, luego lo que hicimos fue autoproducirnos. Nosotros somos los productores de todos nuestros trabajos desde ese entonces, y armamos un estudio, adquirimos todos los equipos necesarios para armar un estudio y producir. Y claro, el álbum estaba ya totalmente producido en el 2013. Luego el álbum nos robaron, se perdió absolutamente todo el trabajo que habíamos...
Todo lo grabado,
no. Se perdió. Y salimos a Barcelona, nos fuimos a vivir allá. Entonces el disco fue vuelto a grabar allá en su totalidad. Y claro, ya se nos facilitó un montón de cosas. Igual nos llevamos un montón de equipos que teníamos acá. Allá también armamos un estudio, también fuimos a otros estudios en Barcelona y lo terminamos allá, el álbum, entre Barcelona y Nueva York. El disco está terminado entre estas dos ciudades y claro, fue un trabajo de años, o sea, desde el 2011 hasta el 2013 fueron 2 años y ahora seguimos tratando de implementar nuevas técnicas y todo esto, nuevos... tal vez más micrófonos cuando estamos grabando. Siempre tratamos de meter cositas ahí para que el sonido vaya mutando. No en fondo, sino en forma, en detalles.
Y dime una cosa. Bueno, yo tengo acá el CD. También han sacado, digamos, está disponible el disco por alguna plataforma como Spotify o iTunes.
Sí, el disco está disponible en todas las plataformas virtuales, entonces Spotify, Deezer, está en Apple Music, está en todas las plataformas virtuales y también lo tenemos en físico. Imprimimos un tiraje de 500 copias, todavía tenemos algunas. Y claro, junto a este, junto a nuestro álbum, tenemos un sencillo que se llama Titán, que es en vinilo de 7 pulgadas, ajá, que también lo editamos en Barcelona. Y nos gusta, preferimos que el disco sea, lo adquieran por Bandcamp, creo que es nuestra tienda por excelencia, ajá. Siempre hemos, todos nuestros trabajos están ahí, todos nuestros, desde nuestro primer maxi sencillo hasta nuestro último álbum. Ajá.
Bueno, vamos a escuchar entonces una de, canción de, del disco, de Sexores. Vamos a primero escuchar a la canción Techos Rotos. Y a continuación vamos a tener a un estreno, de, el segundo estreno del día de hoy, es Chris Cornell con la canción Nearly Forgot My Broken Heart, que es el primer adelanto de su nuevo disco.
La música que escuchan todos, yo no la escucho.
Flaxo Radio.
Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain.
Vamos a escuchar a Chris Cornell con la canción Nearly Forgot My Broken Heart, y antes estábamos escuchando a Sexores con la canción Techos Rotos. Hoy día estamos hablando sobre el Quito Fest. Tenemos como invitados acá en estudio a Edgar Castellanos, uno de los organizadores del Quito Fest, y también a David Yepes, integrante de Sexores, una de las bandas que va a estar en el cartel de Quito Fest. Y bueno, a propósito de esto, Edgar, quisiera que nos cuentes cuáles son las bandas que van a participar este año en el Quito Fest.
Como te comentaba antes, el tener un día nada más de espacio, hemos tratado de ser como lo más plurales, de buscar como cierta diversidad, y está un poco todo cercano hacia lo que es rock alternativo de alguna manera. Hay que hablar, por ejemplo, de Van Fanculo, que es el proyecto de música electrónica de Efraín, que es de Durga Basago. Tiene una proyección súper buena últimamente, en los últimos 3 años, ha estado haciendo mucho trabajo, está fichado por una disquera mexicana, ha hecho muchos conciertos en todo el país y varios videoclips, entonces ha tenido un trabajo súper conciso y sobre todo a la gente le ha gustado. Entonces él va a estar abriendo el festival, va a ser el primer artista que va a tocar en el día a las 11 de la mañana. Está la banda Mamá Soy Demente, que es una banda guayaquileña muy querida aquí en Quito, que ya era hora que toquen el Quito Fest. Había habido algunos problemas ahí realmente, de sobre todo de problemas, siempre los límites son económicos muchas veces, porque traer bandas de provincias es muy complicado, sube mucho los costos, y habíamos tenido muchos problemas con las bandas de Guayaquil en ese sentido. Está la banda Mundos, banda de Roger y Casa, ex integrante de Mamá Vudú, y de Denise Santos, ex integrante de Cancán, que tiene este proyecto ya varios años, y igual han tenido un ascenso súper interesante, sobre todo en esto de tocar en vivo, ir aumentando aumentando la calidad de los shows, ir generando más público alrededor de su trabajo, lo cual enriquece mucho también la propuesta en general de lo que se está haciendo. Ya empiezan a tratar de grabar un nuevo disco, etcétera, entonces empiezan a dinamizarse los proyectos, ¿no? En este caso, Mundos sacó un disco muy interesante, y ha tenido bastante acogida incluso entre los medios de comunicación y el público, ¿no? Luego de Mundos está La Máquina Camaleón, que es también una banda que también ha tenido un ascenso súper interesante, bien grande en los últimos años, que ha ido creciendo debido al trabajo constante de tocar en vivo, ¿no? O sea, enseñando a la gente, y la gente responde súper bien. Acaban de escuchar el grupo Sexores, que es una banda que tiene mucha trayectoria. Ha contado David lo que han hecho. Indudablemente también es una banda que nosotros hubiéramos querido que toque antes en el festival. Pero bueno, creo que es de ahora justo el momento oportuno para que Sexores esté ahí. La gente va a apreciar mucho lo que ellos hacen. Ya han estado tocando aquí en Quito, entonces hay una reverberancia de lo que está sucediendo con Sexores, y creo que va a ser uno de los puntos más interesantes de las bandas nacionales. Uh-huh. A partir de eso están las bandas que representan un poco más a el metal y el hardcore, que son la banda Colapso, que acaba de sacar un disco muy bueno, muy interesante, que tiene un sonido súper profesional, hecho todo aquí en el país, y que tiene muchos seguidores también, ¿no? Y Muscaria, que viene siendo como una leyenda del hardcore local, que también están trabajando en un nuevo disco, tienen ya más de 7 discos, me parece que tienen editados, y entonces es una de las bandas que más está constantemente trabajando, tocando en vivo, haciendo giras, y que para este evento nos parecía que era muy importante que estén ahí, ¿no? Por el lado extranjero están las bandas, Los Pericos, que es una banda muy conocida a nivel global, latinoamericano, uh-huh, sobre todo, una banda fundacional del reggae latinoamericano, con más de 30 años de trayectoria. Creo que también va a ser uno de los momentos pico del festival, porque seguramente va a haber mucha gente que va a ir por escucharlos, ¿no? Tenemos la banda Animal de Argentina también, una banda
mítica, banda argentina,
mítica, muy querida aquí, que ha venido, vino varias veces en los años 90, 2000, antes de separarse, y siempre ha tenido un público que le sigue y que es muy numeroso y también muy aguerrido. Entonces también va a ser muy fuerte verles tocar en el Quito Fest, va a ser como un momento importante.
Creo que es uno de los primeros conciertos, además, que es ahora que se reunificaron, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Así es, uno de los primeros que salen de gira de Argentina. Uh-huh. Y desde luego, para mí, en lo personal, la banda más importante y fuerte que toca en el Quito Fest es Atari Tener Riot, desde Alemania. Bueno, yo diría que es uno de los íconos de la música alternativa a nivel global, generadores de tendencias musicales, música sobre todo desde la tecnología, con una actitud política súper fuerte de Alec Empire, todo su séquito y su sello discográfico que buscan como implantar mensajes de anarquía y de politización radicales, ¿no? Creo que es también muy importante para nosotros que también haya ese aspecto en lo que se va a ver en el festival. Entonces, como vemos, es un cartel heterogéneo, conciso, y que creo que va a ser recordado por mucho tiempo.
Edgar, dinos, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como grupo de poder participar en el Quito Fest junto a estas tantas bandas que van a estar ese día?
Bueno, como expectativas tenemos bastantes, la verdad es uno, bueno, este va a ser uno de nuestros últimos conciertos aquí en Ecuador, porque claro, estamos constantemente viajando a Barcelona, donde estamos ahora, es como nuestra base. Uh-huh. Y claro, es una oportunidad para nosotros inmensa tocar en el Quito Fest, es uno de los mejores festivales del país, si no es el mejor, y tenemos preparado un show especial, claro, es un show que vamos a tocar temas que no hemos tocado antes en vivo, justo para la ocasión, y es una puerta inmensa, creo yo, para las bandas que tocan en el festival. Si bien para eso creo que están los festivales, es como para la diversidad, ¿no? Entonces la gente va, puede ver una propuesta, otra propuesta, si no te gusta esa propuesta puedes ir, salir un rato, luego vuelves para la siguiente. Entonces es importante que exista esta apertura, por ese sentido, por la construcción de públicos, para la exposición de nuevas propuestas. Igual nosotros en Ecuador no tenemos un público tan numeroso, hemos, uh-huh, desde que regresamos de Barcelona hemos ofrecido 3 conciertos. Claro, estuvimos en la Fiesta de la Música, que ya vimos un poco la respuesta de la gente, que fue bastante buena. Claro, también hubo gente que no entiende del sonido, porque el sonido es un poco complejo. Estuvimos tocando en Tumbaco, en una casa en Tumbaco, y estuvimos por Cuenca. Uh-huh. Entonces han sido 3 conciertos en los que hemos estado tratando de encontrar nuestro público aquí en Ecuador, después de habernos ido a Barcelona. Y ahora viene el Quito Fest, que creo que es la puerta más grande aquí para exhibirnos nosotros como banda, para ver cómo lo toma un público ya masivo.
Más, ¿no?, masivo. Decías que acá en el Ecuador todavía el público no está tan acostumbrado a este sonido que hacen ustedes. En tu opinión, ¿cuál es el género que más que la gente prefiere acá en este momento en Ecuador, dentro de la música alternativa sobre todo?
Bueno, creo que eso también es de ir explorando el tema de las preferencias del público, ¿no? Es un poco complejo decirte dentro de la música alternativa cuál género es el más escuchado. Tal vez si nos vamos por el tema de bandas, claro, ahora la gente escucha mucho La Máquina Camaleón, que es una banda que ha estado bastante activa. Igual está Mundos también, que si hablamos de las bandas que van a tocar en el festival, son bandas que han estado también muy activas aquí. Y creo que el tema de la actividad es importante, ¿no? Para que se escuche géneros específicos de música. Nosotros tal vez por no estar tan activos aquí, porque no existen muchas propuestas similares a nosotros, creo que en el país existen, si no me equivoco, 3 o 4 propuestas. Uno está en Ibarra, uh-huh, parece que 2 están en Guayaquil y nosotros en Quito. Entonces no existen muchas propuestas similares, y eso hace que nuestro género no sea tan masivo, ¿no? Igual el sonido es un poco complejo, tenemos mucho ruido, eso a la gente a veces no le gusta. Vimos un par de críticas igual con respecto, uh-huh, a nuestra presentación en la Fiesta de la Música, que había mucho ruido, que no se entendía. Igual nos enfocamos mucho en la música, no tenemos un aspecto visual ahí, incluso no nos movemos mucho, y eso también a la gente, como que somos para un público, creo que más treintañero, un poquito, yeah, más, ajá, con un poquito más de formación. Ajá,
y dime, ¿y en Barcelona entonces ya tienen como un público consolidado?
Sí, en Barcelona logramos abrir algunas puertas que igual cuando llegamos estaban totalmente cerradas. Somos una banda desconocida y claro, cuando llegamos a Barcelona se empezaron a abrir las puertas. Hicimos una gira por Europa, igual hicimos una gira por Estados Unidos. Ahora estamos girando por Sudamérica. Hicimos una fecha en Lima. Uh-huh. Y claro, las ciudades en las que hemos tenido más recepción, más aceptación del público ha sido Barcelona, San Petersburgo, Nueva York, Lima y Viena en Austria. Han sido, creo que las ciudades en donde hemos encontrado nuestro público. Todos los venues a los que hemos ido han estado llenos. En Lima tocamos recientemente en un festival que se llama Festival Nudo. Uh-huh. En Nueva York igual tocamos recientemente en un festival que se llama Northside. Y claro, esto es lo importante de creo que lo importante de girar y que de una banda se dé el tiempo e invierta en viajar es el tema de ir buscando en dónde está tu público. Ajá, porque quedarte en un lugar tal vez y donde siempre toques y vayan 10 personas a cada concierto es un poco difícil. Nosotros teníamos este objetivo de vivir de la música, entonces creo que ahora lo estamos logrando con el tema de estar girando todo esto, entonces hemos encontrado a nuestro público por fuera. Aquí estamos tratando de abrirlo, de verdad. No queremos descuidar Ecuador porque es nuestro país, claro, a la final. Entonces, ahí vamos.
Bueno, y hace rato estábamos hablando ya en el corte sobre esto de cómo promocionar los discos, ¿no? Ustedes, tú me decías que aparte del CD también sacaron un vinil con un tema, si no me equivoco. Pero que también están como que en varias tiendas virtuales, en otros servicios de streaming. Y bueno, en general yo he leído que muchas bandas, por ejemplo, ahora están recibiendo en realidad más ingresos de hacer conciertos en vivo que incluso de vender discos. ¿Cómo es la situación, la que ves tú de eso?
Sí, bueno, si bien el streaming, con el streaming no ganas nada, es como ganas unas regalías ínfimas. Así que lo que te da de comer en la música es girar. Ajá, giras y con eso puedes tener un ingreso bastante considerable. Claro, porque tenemos nuestra música en todas las plataformas de virtuales que ahora existen. Y es un ingreso muy, 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 muy pequeño. También otra de las formas en las que nos ha servido a nosotros para llegar a girar y llegar a ser reconocidos, tal vez no en el país, pero tal vez en Lima, por ejemplo, ha sido todo este tema que hay detrás de una banda. O sea, existe el tema de agentes, existen agentes de booking, managers, existen, o sea, tiene que moverse toda este personal atrás de una banda para que la banda pueda lograr algo de reconocimiento, porque ahora es muy difícil, existe tanta sobreexposición de propuestas, tienes un millón de cosas bombardeándote en internet y todo esto.
Claro.
Entonces, claro, existe esta gente que se especializa en buscarte conciertos, existe esta gente que se especializa en manejar una banda, en manejar el tema de presupuestos, en manejar el tema de regalías, de licencias. Eso es muy importante ahora también. Nosotros hemos, ese trabajo ha sido todo, absolutamente todo, hecho por nosotros, ha sido autogestión. Pero en la parte académica nos hemos especializado en esto, entonces hemos adquirido conocimientos para lograr esto, conseguir críticas. El tema de las críticas también es muy importante porque puede salir en un blog que esté ahora de moda en alguna ciudad y la gente empieza a escucharte, la gente empieza a comprar tu música, la gente empieza a ir a los conciertos. Eso nos pasó recientemente en Nueva York, que pusieron en un blog ahí que se llama Glamgler. Entonces la gente vio el blog, la gente fue a nuestros conciertos, la gente empezó a comprar nuestros discos. Entonces es muy importante buscar el tema de críticas musicales. Ajá.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un corte musical. Esta vez vamos a escuchar a primero a Animal desde Argentina con la canción Sol y a continuación a Colapso con la canción Camino Opuesto.
Flaxo Radio. We'll be right back.
Flaxo Radio.
La música que escuchan todos, yo no la escucho.
Continuamos con la música que escuchan todos, yo no la escucho, en vivo por Flaxo Radio Ecuador. Y recién pasaba el grupo Colapso con la canción Camino Opuesto y antes Animal con la canción Sol. Bueno, vamos a seguir conversando sobre el Quito Fest. Edgar, quisiera que nos cuentes un poco sobre las características técnicas que va a tener el Quito Fest, ¿no? ¿Cuántas personas esperan? ¿Cómo va a ser el escenario? Todos esos detalles, por favor.
Bueno, el escenario básicamente es el mismo que está montado para el BAC, que se han hecho los eventos grandes ahí. Uh-huh. Un poco más aumentado algunas cosas, iluminación, pantallas de LEDs en los lados. El evento normalmente está diseñado como para alrededor de 30.000 personas, que es lo que se va a esperar este año, que lleguen, más probable es que lleguen más. Por otro lado, el parque está va a ser intervenido con algunas actividades y servicios adicionales para el público, una feria de comidas, una feria de artesanías y de diseño. Va a haber un espacio para los más pequeños que vayan con sus padres, que se llama Chiquito Fest, que es un espacio para actividades para niños chiquitos. Los dispositivos de seguridad habituales, que es bombero, Cruz Roja, policía municipal, en las afueras del parque seguramente policía nacional, que estarán haciendo una requisa que ya es conocida por la gente, provoca a veces un poco de quejas y molestias, pero que lastimosamente es la única forma de mantener seguro el espacio público, ¿no? Desde luego el parque es libre de alcohol y de humo, no se puede prohibir el ingreso de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. Y bueno, la gente, digamos que ya sabe a lo que va, es un evento donde la gente está normalmente, pasa bien, tranquilos, optimistas, solidarios, la gente siempre está con un aspecto positivo ante lo que pueda suceder. El clima de Quito también es otra cosa, seguramente claro. Va a haber mucho sol, mucho viento y en la noche mucho frío, entonces hay que recomendar a la gente que lleve el vestuario adecuado.
Y dime, ¿a qué hora se abren las puertas para el festival y a qué hora empieza el concierto?
Sí, el evento empieza puntual normalmente, salvo que haya alguna dificultad de última hora, pero empieza a las 11 de la mañana puntual. Las puertas estarán abiertas desde las 9:30, me parece, de la mañana. Y se espera que la gente acuda con puntualidad porque es mejor para evitar, desde luego, los contratiempos también de ingreso y sobre todo para apoyar a las bandas desde el inicio, ¿no? Porque va a haber un buen show y la gente tiene que responder a eso con su presencia porque vale la pena, ¿no?
¿Algunas recomendaciones que nos podrías dar para ir ese día?
Recomendaciones, yo, por ejemplo, hay una recomendación que quisiera dar que es evitar el transporte en auto, ¿no? Hay escasos parqueaderos en el parque, es difícil acceder y creo que no es muy complicado subir a la Loma de Lichimbí a pie, es bastante rápido, se puede dejar los autos acá abajo en cerca de la Alameda. Por otro lado, evitar estos de correas o parafernalia con apliques de metal que pueden ser requisados por la policía. Como te digo, lo del vestuario también es importante, llevar lo adecuado para las contingencias climáticas de Quito. Y nada, sobre todo que la gente vaya con alegría, con tranquilidad, con la cabeza y los oídos abiertos para oír música de diferentes bagajes, de diferentes tendencias, ir con el ánimo del diálogo, de aceptar nuestras diferencias, de con una convivencia pacífica y de disfrutar de la música como tal, disfrutar de eso, de lo que necesitamos para unirnos, para vernos y comprometernos de otra manera con nuestra sociedad, con lo que queremos como sociedad, ¿no? Y bueno, lo último que te puedo decir al respecto es que hay que destacar que el municipio de Quito está apoyando el festival 100%, hay que agradecer el apoyo que hemos tenido este año y que sigan disfrutando también de las actividades del BAC de este fin de semana, ¿no? Antes de la próxima semana, que es el Quito Fest, el 22 de agosto, el sábado 22 de agosto.
Perfecto. Bueno, David, luego ustedes de que se presentan en el Quito Fest, ¿cuáles son los conciertos, los proyectos que tienen planeados para este año y, bueno, quizá para el siguiente también?
Claro, luego de nuestra presentación en el Quito Fest, vamos a... tenemos, me parece que una fecha más aquí en Quito, de ahí nos vamos a Guayaquil y paramos ya de tocar por todo el mes de octubre y vamos a empezar a grabar un EP que lo tenemos programado para lanzarlo a finales del año. Luego tenemos un par de fechas en Argentina, en Buenos Aires, y otra en Santiago. Tenemos también una fecha en Barcelona, en un festival de Barcelona que es un festival de otoño-invierno. Y claro, estos últimos meses del año vamos a estar dedicados a eso y más que nada a producir nuestro EP, ajá. Queremos terminar con este EP para el siguiente año y entrar a grabar nuestro tercer álbum, ajá, que vamos a estar íntegramente, el próximo año sí no hemos de dar conciertos en todo el primer semestre, ajá. Vamos a estar en estudio grabando. Ajá,
el concierto este, el último que van a dar aquí en Quito y el otro en Guayaquil, ¿dónde va a ser?
Bueno, el de El de Quito es en la Butaca 52, es un concierto pequeñito, es un concierto como de despedida de aquí, de Quito. Uh-huh. Y el de Guayaquil va a ser en Fediscos, tiene un espacio que se llama Mañana es Lunes, gestionado por el estudio. Y claro, es nuestra primera vez en Guayaquil también, así como fue nuestra, hace unas semanas fue nuestra primera vez en Cuenca. Estamos dándonos el tiempo para, y claro, ha habido espacios también que se nos han estado abriendo. Ajá, como lanzamos nuestro primer álbum, me acuerdo, en el 2011, no fue un álbum que se estancó, no tuvo mucha repercusión, y no nos dimos el tiempo de girar, solo tocamos en Quito. Luego ya nos fuimos a Barcelona y estuvimos girando por allá, y entonces ahora estamos como dándonos un tiempo para recorrer el Ecuador antes de volver a Barcelona.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos a ir al último corte musical, luego volvemos ya para despedirnos. Primero vamos a escuchar, bueno, uno de los estelares de Quito Fest, de los grupos internacionales, es Atari Teenage Riot con la canción Speed, y luego de eso al grupo ecuatoriano Mundos con la canción Cuervos. Regresamos acá con la música que escuchan todos, yo no la escucho en vivo por Flaxo Radio Ecuador. Y ya casi estamos cerrando el programa, sin embargo vamos a hacer algunas palabras más acá de nuestros invitados. Bueno, Edgar, aquí nos están preguntando desde Cuenca, un compañero acá de la universidad, Fernando, si el Quito Fest se va a hacer en otros lugares este año.
Estamos tratando de hacer eso, pero a la gente de Cuenca que... Decirles que depende del público de Cuenca, ¿no? Depende del municipio, de las autoridades, de cómo puedan ayudarnos para sacar adelante el festival allá. Estamos nosotros en eso, todavía no hay nada dicho, no está nada seguro, pero vamos a intentarlo, seguramente.
Perfecto. Bueno, ya para cerrar el programa les voy a dar a cada uno la palabra para que digan, manden saludos, inviten al Quito Fest, lo que quieran en realidad.
Bueno, de saludar a toda la audiencia, invitar al Quito Fest este sábado 22 de agosto en el Parque Chimbía. Va a estar un evento, yo creo que va inolvidable, se va a pasar muy bien, así que una invitación amplia a toda la familia quiteña ecuatoriana. Ay, quería también, por favor, abusando de la confianza, anunciar el evento de Showcase de Música Electrónica del Quito Fest que se va a dar mañana en el Club Blues. Viene el G de Sincer Record de Argentina, así que también va a ser una noche bastante interesante.
¿A partir de qué hora va a ser esto?
Eso es desde las 9 de la noche.
9 de la noche, perfecto. David.
Claro, como ya lo dijo Edgar, invitados todos al festival, invitados a que escuchen y abran sus oídos, ¿no? O sea, me gusta esto de que se den estos espacios, por lo que dije con anterioridad, que el público puede ir a presenciar diversidad, a que la gente vaya dispuesta a escuchar nuevas propuestas. En el caso de Sexores vamos a hacer mucho ruido, así que prepárense para o lleven sus tapones. Y claro, estén atentos también de nuestros conciertos, el de la Butaca 52, que es el 3 de septiembre. Si hay gente de Guayaquil que nos escucha, estaremos tocando el 6 de septiembre igual en Fediscos. Y son nuestros tres últimos conciertos aquí, así que vamos a tener discos, igual mercadería de la banda. Y un gusto que nos puedan escuchar.
Bueno, Edgar, David, yo les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, les recuerdo que el reprise del programa es los domingos de 3 a 4 de la tarde. Sin embargo, igual pueden entrar a escuchar el programa a la página de la radio, de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es. Ahí van a encontrar nuestros programas antiguos. Y bueno, ahora para despedirnos vamos a ir con una última canción. Es otro de los estelares del Quito Fest, es el grupo Pericos con la canción Runaway.
Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run, 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 run. Con tu cara hoy voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, 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 run. Siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, 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 run.
La música que escuchan todos, yo no la escucho.
Flaxo Radio, amplificando ideas.